¿Puedes abrir en Ezequiel capítulo 8, por favor? Ezequiel 8. Empieza diciendo el sexto año. Y si haces el cálculo, si te acuerdas, él tenía que estar un año y dos meses acostado, de lado. Y tenía que estar 40 días de un lado y el resto del otro, simbolizando el castigo y cómo Dios sí se iba a poner austero y severo con Israel y con Judá. Entonces, cuando eso está así, podemos hacer la suma de 430 días, que la forma más, o sea, donde más, el otro lugar donde aparece esa cifra es la suma de los años que los hijos de Israel estuvieron en Egipto. Entonces, y los últimos 40 fueron los más duros cuando el nuevo faraón está tratando de destruirlos ya de plano. Y Moisés está en el desierto huyéndose de Egipto. Entonces, ese tipo de juicio. Pero si te pones a pensar el juicio y la opresión, la servidumbre en Egipto, y ahora eso es lo que van a tener en Babilonia, pero no 430 años. Pero es eso, o sea, es darse cuenta que después de esa humillación y opresión y el castigo, hay una redención. Y al final del libro de Ezequiel, eso es lo que también dice. Ahora entonces, en el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y ahí reposó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. Entonces, cuando estás leyendo eso también en Apocalipsis 1 y todo eso, dices, ok, entendemos quién es. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Entonces, le chongueó. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, el que provoca celos. Ahora, cuando estamos viendo eso, Josías destruyó todo eso. El último rey justo, temeroso de Dios, Josías destruyó todo eso y quitó lugares altos. Fue inclusive al reino del norte, que ya estaban en cautiverio, pero aún así entró a las ciudades y destruyó ídolos y altares paganos y todo, o sea, mucho celo. Entonces, pero es eso, la imagen del celo, la que provoca a celos. Ahora, uno de los nombres del Monte de Olivos es el Monte de Celos o el Monte de Ofensa. Entonces, cambias una letra y significa olivos en hebreo, y cambias una letra y significa ofensa. Nada que ver entre las dos palabras, simplemente la ortografía. Pero parte de eso es que Salomón construyó un templo al dios de la reina, que era hija de Faraón. Entonces, eso empezó a ser la ofensa, que la gente saldría del templo. El sacerdote tenía que salir del templo, como Zacarías en el Nuevo Testamento, a bendecir el pueblo, y ellos, al voltearse para irse ya del templo, están mirando el otro templo al otro lado de la barranca del Quedrón. Entonces, empiezas a darte cuenta que, ¿y eso por qué está ahí? Ahora, hay una imagen en el patio, al parecer en la entrada, o sea, no puedes ignorar esa imagen si vienes entrando. Y aquí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, en los primeros capítulos. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, en el atrio. Entonces imagínate, cuando Jesús se enoja, o sea, y menciona que sus discípulos después entendieron que había una profecía acerca de él en cuanto a eso, que el celo de tu casa me ha consumido. Entonces él despejó toda la plaza del templo, que para entonces era mucho más grande. Pero imagina igual ahora esto, pero con imágenes en toda la pared alrededor que hace el atrio del templo. Cuando el Salmo 100 dice que entremos en sus puertas con alegría y con alabanza en sus atrios. Entonces imagínate, ¿y a qué vengo a alabar? O sea, ¿dónde está? O sea, ¿me alegro de qué? Entonces está muy serio. Eso es lo que ve escarbando, rascando y abre la puerta. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Jazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Ahora, si te pones a pensar, aquí ya está nombrando, o sea, no están echando indirectas Ezequiel, o sea, ya puso la etiqueta. O sea, ya se le está cantando su precio desde la calle. Dice Safán, y dijo Hassán, hijo de Safán, o sea, ya es el merísimo este. Entonces, él está ahí y es como el que jala a los demás, es el que preside. Y esos representan el liderazgo en la nación. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Entonces, ¿qué es lo que eso quiere decir? Pues, mira, tenemos que ver por nosotros. A Dios no le interesa. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz, que es una leyenda. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Ese atrio se para que gentiles ya no entren más, solo hombres mayores de edad pueden entrar después de ese atrio. Entonces, ya es el lugar casi entrando al edificio que es el templo, el lugar santo, pero hay una separación en eso. Entonces, llega a esto, al atrio de adentro, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, perdón, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Entonces, si tú vinieras con tu sacrificio al altar de bronce, tendrías que dar la vuelta y decir con permiso con estos hombres que están adorando al sol, y no puedes llegar a Dios. Entonces, ves, esto es serio. Y los que tendrían que estar abriendo camino para ti, y hasta instruyéndote en los caminos de Dios, están adorando al sol. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Jehová hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. O sea, trajeron su basura a mi casa. O sea, no contentos o conformes con llenar la tierra alrededor, vienen y hacen esto en el templo. O sea, en este lugar que está apartado para una sola función. Entonces, o sea, ¿cómo puede ser? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Huele mal, dicen. Entonces ahí traen su ramo de gardenias. Y dicen, no, no huele mal. Has de ser tú. Yo estoy bien. Entonces, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Yo les hablo y no me escuchan. Ahora, cuando me hablan, no les escucharé. Entonces está muy duro eso. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. Así, pum, un anuncio. Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Entonces imagínate, estos 70 están haciendo lo suyo, las mujeres están haciendo lo suyo, los 25 hombres junto al altar de bronce están haciendo lo suyo y nadie se percata de que vienen estos ángeles a destruir. Nadie de ellos ve, están muy en lo suyo. Solo Ezequiel está viendo lo que está por suceder. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Llamó Jehová. Entonces Dios se pasa de donde está Ezequiel, se pasa a la entrada del templo, es su casa. Entonces se pasa a la entrada del templo, los ángeles están junto al altar de bronce, los 25 hombres ni en cuenta están mirando al sol, postrándose y adorando. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano y le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces imagina lo que esto representa. Aquí está Ezequiel y el escribano con su pluma y el tintero dice, no. No, de una vez ya está en el atrio, de una vez está fuera de los atrios del templo, por las calles de Jerusalén, y los otros seis ángeles empiezan a destruir. Entonces, si tú pasas a Apocalipsis, por ejemplo, hay un momento en que dice a los cuatro ángeles que están a las cuatro esquinas de la tierra, los cuatro vientos, que se detengan, que no toquen nada, hasta que no estén sellados los 144,000, 12,000 de cada tribu. Es interesante notar que cuando menciona las tribus, no menciona la tribu de Dan. Entonces, si ya sube, eran dos medio tribus, Efraín y Manasés, y cuenta ya las dos como una tribu aparte para ser las 12 tribus, pero la tribu de Dan no aparece, porque fue la tribu de Dan que introdujo idolatría a Israel. Entonces, y fue la primera tribu que fue llevada cautiva por los asirios y dispersados. Entonces, imagínate, todo eso lo que representa. Y no, esto no es nuevo, eso. Entonces, no son símbolos nuevos para los judíos. El tintero se está marcando, está sellando en su frente. Y eso es lo que tenían que hacer igual antes en Apocalipsis. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Te acuerdas cuando Jesús está hablando a Juan en Apocalipsis y dice, el que venciere, yo escribiré mi nombre en su frente? Y es cuando está hablando al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Pondré ante ti una puerta abierta que ninguno puede cerrar, porque aunque tengas poca fuerza, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Yo también te guardaré de esto que viene sobre la tierra. Y escribiré mi nombre en tu frente y serás columna en mi casa. Entonces piensa en eso. Cuando Juan está escribiendo eso, es Jesús el que está hablando. Cuando Ezequiel está escribiendo eso, es Jesús. Ese personaje de fuego y resplandor es el que está hablando. El Verbo de Dios está hablando. Preencarnado. Entonces, Ezequiel está espantado cuando ve esto y dice versículo 7. Contaminar la casa y llenar los atrios de muertos. O sea, muertos en la casa de Dios, entonces contaminan la casa. Pero dice Dios, de por sí la han contaminado. O sea, es mi casa, aquí yo hago lo que yo quiero, ¿está bien? Entonces, contaminar la casa, llenar los atrios de muertos, salid y salieron y mataron en la ciudad. Y podemos decir, pero ¿por qué Dios hace eso? ¿No es Dios compasivo? ¿No es Dios de amor? ¿No es Dios el que ama? O sea, ¿por qué los destruye hasta niños? ¿Por qué? Y eso está durísimo. Pero otra vez, no sabemos porque no soy yo el que tengo que escribir en su frente una señal para que no sean destruidos. Y siempre como que sí, nos ponemos así que, pero ¿cómo te atreves? Pero ve lo que es esto. Dice, versículo 4, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente. A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. No dice, pon una señal en la frente de todos ellos que están muy bien. Pon una señal en la frente de todos aquellos que sus caminos son todos limpios. O pon una señal en todos aquellos que ya tomaron Navegantes 1, Navegantes 2, Navegantes 3. O sea, los requisitos son simplemente que les duele, que les duela y que les pese lo que está pasando. Ni siquiera quiere decir que ellos no hayan participado en las abominaciones. Entonces ve lo que es arrepentimiento. Cuando te das cuenta, como el ladrón en la cruz, cuando te das cuenta y toda tu perspectiva y tu punto de vista con tu postura hacia Dios y hacia el pecado y tu concepto de ti mismo puede cambiar en minutos. Y puedes decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él dice, esto es justo, esto es lo que me está pasando, es justo. Es difícil para nosotros como imaginarnos que un niño podría decir, yo nunca fui borracho, yo nunca fui asesino, ¿por qué yo tengo que ser juzgado? No sé, la verdad no sé. El problema de eso es siempre, y desde el principio, cuando tú lees en Génesis, ni Adán ni Eva querían aceptar lo suyo. Después Caín no quiere aceptar lo suyo. Entonces siempre quiero hacerme dueño de la justicia de Dios para juzgar a Dios, y nunca quiero hacerme dueño de mis cosas. Y decir, esta porquería la tiré yo. Ahora, présteme una escoba. No te presto escoba, agárralo con tus manos. Y, o sea, ¿en qué plan me puedo poner a decir no? Pues entonces no, si no me ayudas a limpiar lo mío, tú eres más malo que yo. Y eso es mucho lo que hoy se escucha en la tierra. Gente muy justa en su forma de juzgar, pero no haciéndose dueño de lo suyo. Entonces Dios dice, cuando Ezequiel está asustado, versículo 8, aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? O sea, ¿todos? ¿Nadie? Y sí hubo, pero Ezequiel de una vez ya está lanzándose a un futuro y pensando que él entiende todo. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre. Y la ciudad está llena de perversidad porque han dicho, abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero en su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Entonces es terrible. Ezequiel tiene que ver eso. Que imagínate si tú fueras Ezequiel y te das cuenta. Yo conozco a este. Para mí era, pues él estaba bien. Y este ya le puso la señal y dice, ¿a poco este? Él va a aquella iglesia que está bien torcida. ¿Cómo? Este es un hipócrita. Pero la condición era eso, los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones, que tienen un nudo en la garganta y dolor en su pecho a causa de todo eso. Entonces ve, o sea, lo que es cuando Isaías dice, somos como trapos de inmundicia, somos como las vendas de un leproso. No, lavando esto, no sé, quémalo, quémalo todo. Entonces cuando ves eso, dices, Isaías dice, eso es lo que somos, no lo que aquellos son, es lo que somos. Cuando lees la oración de Daniel en Daniel 9, cuando al cabo de los 70 años que están por suceder en Ezequiel, al cabo de eso, él dice, toda mi nación, nadie agarró la onda. 70 años y no les cayó el 20. Y empieza él a estar tan triste que se enferma y está orando. Entonces piensa en eso lo que representa. Ahora, el del tintero llega, dice, ya lo hice, o sea, casi no usé nada de tinta. Puede ser. Nos podría sorprender. Ahora, si estuviéramos aquí, de repente esto sucediera. Y se pararan 6 ángeles aquí en la rampa y el piso temblando con las voces y uno con un tintero, estamos así. O sea, es de allá para la calle, ¿no? Aquí no va a ir checando, aquí no va a ir a... O sea, aquí no, aquí es paz, aquí estamos bien. Pero imagina entonces en la calle. Yo a propósito paso de aquí a mi casa por el centro, porque me es necesario ver a la gente. Normalmente lo que procuramos es tener menos contacto y no ver y nada, pero es importante para mí ver la gente en las banquetas, en los coches, saliendo del súper, recogiendo sus hijos y todo ese apretón de gente y bullicio de gente en el centro, para no perder contacto, para no perder la perspectiva y no dejar de gemir y de clamar por todo lo que se hace. Y ver, o sea, dices, pasas por el Zócalo y ves chavos, y ahí están, digo, van al infierno. Y si les dices, se enojan o se ríen. Y los mariachi, ahí están, es su chamba, van al infierno. Y el tránsito, él conoce a Jesús, otra esquina, este tránsito, y esta gente que está pasando frente a mí en el semáforo, ¿saben? Se les ha dicho, escucharían, si yo apago y les digo, hay manera, entonces piensa en eso, necesitamos nosotros empezar a ser aquellos en Jerusalén que gimen y claman y dicen, eso no está bien. Y está bien, puedes seguir gimiendo y clamando por gobernantes y oficiales que nunca vas a hablar con ellos. No tienes acceso con ninguno de estos importantes, pero ellos son el coco. Ellos son los culpables. Pero Dios no te puso, como no puso a Ezequiel a ir a hablar con Hasanías, hijo de Safán. No te puso a ir a hablar con él. Él ya está más allá de esa raya. Entonces piensa en eso. O sea, este no me va a escuchar nunca. Pero hay gente aquí frente a mí. Hay gente en el súper. Hay gente en las escuelas alrededor de nosotros. Y yo puedo gemir y yo puedo clamar a Dios. Porque ellos sí están. Ellos están quizás al alcance de mi voz. Pero es eso. O sea, es mucho más fácil hacer aquellos dueños del problema. El problema es de Donald Trump, pero necesitamos ver que hay algunos que tienen influencia y autoridad en el país que están utilizando eso para que no preguntes por qué se fueron 11 millones de mexicanos, por qué dejaron su tierra, qué es lo que encontraron allá, a poco allá es mejor su vida tan lejos de todo, donde se sienten víctimas de racismo y todo lo que te vienen a decir. Y aún así es mejor. Entonces piensa. Pero ahí estamos, sí, ellos son dueños del problema. ¿Y tú de qué eres dueño? ¿Y yo de qué soy dueño? ¿Qué tenemos que es nuestro? Solo Jesucristo. Entonces otra vez podemos ser aquellos que gemimos y clamamos a causa de todas las abominaciones. Yo no puedo hacer nada. Donald Trump y los demás y de ambos lados de la frontera y en Europa, nadie me va a hacer caso a mí. Nadie me va a escuchar. Y ni a ti tampoco. Pero si gemimos y clamamos, Dios inclina su oído y Él nos presta atención. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta que ninguno puede cerrar. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi nombre. No has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Entonces, ahí está la puerta abierta y nadie la puede cerrar. Entonces, ¿qué nos impide? Falta de Kleenex porque estamos gimiendo y llorando por lo que hay en el país. ¿Sí me explico? Es lo que nos impide que llegamos bien mocosos con la gente a evangelizar. Lleva Kleenex y evangeliza, háblales. ¿O sea qué? Y podemos clamar a Dios y decir, porque qué terrible fue cuando cayó Jerusalén. Y Jeremías escribió todo el libro de Lamentaciones, lo que él pudo ver en la ciudad. Y él, ¿por qué no hicieron caso? Es triste eso, pero por eso Dios le dice a Ezequiel, si tú estás en el muro y tú ves acercarse el enemigo y tocas trompeta y nadie hace caso y los llevan presos, pues no te hicieron caso. Pero si tú no tocas la trompeta y no tuvieron aviso y les llevan presos, su sangre sobre tu cabeza, Ezequiel. Ezequiel lo tomó en serio. Y tenemos que decir las cosas. Y tenemos que ayudar a la gente a voltear su mirada hacia quien es dueño de la solución. Dice, así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cinturón, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Entonces, lo que viene. Y es terrible. Entonces, lo que viene. No sabemos dónde nosotros estamos como país. No sabemos, aquí no fue tan claro. Aquí los mandamientos de Dios, aquí el Evangelio. No, nada de eso ha sido tan claro como lo fue en aquellos días. Pero Jesús dijo, si en Nínive hubieran hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, desde cuando Nínive se arrepintió, y se arrepintió por Jonás, que ni les dijo buenas nuevas, ni les dijo buenos días. Les dijo, en 40 días Dios va a destruir la ciudad. Agárrense. Es todo. Y se arrepintieron. Y Dios perdonó la ciudad. Entonces, dice, Sodoma y Gomorra estarían hasta hoy. Si los milagros que se hicieron en Capernaum se hubieran hecho en Sodoma, Sodoma hoy estaría. Entonces, Dios ha hecho milagros en Cuernavaca. Dios ha dado fiel testimonio de quién es en Cuernavaca. Y en todo México, sí hay. Y si alguno quiere saber, en todo el mundo, el lugar más remoto donde tú puedes estar, más remoto de civilización y tecnología, aún así estás a una hora de internet, donde puedes tener acceso a internet, a una hora. Entonces, en el centro de África, en el centro de las Himalayas, han de tener muy buena señal si puedes subir. Entonces, estás a una hora de internet. Estás a una hora de escuchar en un idioma que tú entiendes el Evangelio. Y nosotros entonces podemos surfear esa ola y llegar mucho más lejos. Pero más piensa, ¿dónde estamos en eso? Dios no me está diciendo aquí en Ezequiel 9 que yo sea el más bueno, que yo sea el más limpio, que yo sea el más santo, que yo sea el más disciplinado, el más ordenado, el más inteligente, el más aventado, el más valiente. Está pidiéndome solamente que vea lo que está pasando y que llore y que clame. Eso está a mi alcance. Eso sí lo puedo hacer. Pero primero necesito ver lo que Dios está viendo. Entonces Dios le lleva en capítulo 8 a Ezequiel. Mira lo que están haciendo. Mira nada más. en lugar de ponerse a Ezequiel, ay, nanita, ay, qué difícil. Veo que publican todo tipo, hay gente que pone en YouTube que como hay unos extraterrestres reptilianos que ya están gobernando en la tierra, están disfrazados y ponen la reina Isabel de Inglaterra y presidentes y Beyoncé y no sé qué, o sea, todos son reptilianos disfrazados de humanos. Y nomás digo, que no tienen nada que hacer, pónganse a barrer, hagan. ¿Qué es eso? Es mucho más fácil decir, sí, es que hay unos extraterrestres, es que los gobernantes de este país o de aquel país son satanistas. ¿Qué tal si simplemente son torpes pecadores como todos? Siendo pecador y siendo tan torpe como nos da, podemos tener esto que vivimos. No necesitas estar en una conspiración, un complot para tener un desastre en tu país. Simplemente siendo un mediocre pecador es suficiente. Entonces, siendo así, podemos nosotros anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ellos estaban en una durísima persecución. Y Pedro escribe esta carta a todos los judíos y cristianos que estaban fuera de Jerusalén y Judá. Estaban siempre en peligros de cárcel y peor. Entonces son muchos consejos para gente viviendo tiempos difíciles y con un futuro muy inseguro. Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Pedro escribió eso hace 2000 años. ¿Qué hubo? No, o sea, ¿cuándo va a llegar el fin? En cualquier momento. O sea, si tú ves las profecías bíblicas acerca de la venida de Jesús, no falta nada. No falta nada. Es simplemente que Dios oprima el botón y que ya. Entonces podría ser cuando sea. Y desde entonces podía ser. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ¿saben qué? En nuestro movimiento, en el movimiento donde yo crecí, donde yo recibí llamado de Dios, donde yo he visto grandes ejemplos, algo raro está sucediendo. Y esto mismo se está dando. Y a todos y cada uno Dios está poniéndonos enfrente otra vez. Como pasó en Juan capítulo 6, Jesús dice, ¿ustedes también se quieren ir? Entonces dice, sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es necesario en tiempos difíciles. Ve el contexto de la carta. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. No hay que ser mezquinos. En tiempos difíciles es cuando más tenemos que ser generosos. Hospedadores, generosos con los dones espirituales, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. No podía escribir Pedro, eso era un delito, escribir eso acerca de cualquier otro que no era el emperador. Al emperador de Roma le pertenece la gloria y el imperio. Y Pedro dice, Nel, a Jesucristo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es nada extraño. Ay, estoy pasando por una prueba. Ay, qué re bueno. Entonces todo va bien. Estás en el camino todavía. Se me poncharon 2 llantas. Pues qué bueno. No, pero es que yo manejo un uniciclo. Estoy muy mal. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, revelando su carácter, pasamos prueba.
En el momento que el carácter de Jesús, los atributos de Jesús empiecen a ser visibles en nosotros, en el momento que me identifique públicamente con Él, ya hay una guerra declarada, porque guerra existe. Entonces gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si se ríen de ti, aunque sea por bobo, pero porque Jesucristo, pero sí, medio torpecito como somos luego, aún así el Espíritu glorioso de Jesucristo reposa sobre ti. Y no somos torpes, y no sabemos hablar, y sí, y nos enredamos, y cuánta cosa. Y que, o sea, el mundo dice, necesita ser bien picudo para convencerme, como si ellos fueran picudos. Acuérdate, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Está disfrazado de intelectual, pero es un simple necio. Y tú, pues con eso vives todo el día. Así cepillas los dientes de un necio cada... ¿Sí me explico? Ya sabes entonces cómo tratar con un necio y cómo, qué es lo que Dios podría decir a un necio para convertir su alma. Entonces, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Por cristiano, no porque llegas tarde a tu trabajo porque fuiste a un grupo de oración. Al fin te corren de tu trabajo. Y dices, ay, es persecución. No, es disciplina. Dios dice, ya córrele, ya despídelo. Para que aprenda, es mi hijo, es mejor que él aprenda. Entonces tenemos que entender, es cuando padezco como cristiano. ¿Por qué? Y este es el versículo clave, la suma de todo eso. Y es ya tomando el hilo de este Ezequiel, capítulo 8. Comienza por el templo, dice, por el santuario. Comienza desde ahí. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y de ahí, gemir y clamar a Dios. Tú ves lo que está pasando en tu vida y dices, qué duro, qué difícil. Pues, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio? No tienen esperanza. Tú por lo menos dices, bueno, un día ya voy a estar en la gloria, caminando en calles de oro, ya, ¿qué? ¿Cuál sufrir? Pero en esto tenemos que pensar. Si el juicio, y eso fue hace 2000 años, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, entonces tenemos 2000 años que la iglesia está pasando por ese juicio. Entonces lo que yo veo en México y lo veo en Cuernavaca, que Dios está empezando desde el santuario y está separando cabras y ovejas. Y Dios está diciendo, a ver, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Y el Señor sabe quiénes son suyos. Entonces, eso quede claro, dice Pablo a Timoteo. Y aquí Pedro lo reitera de otro modo. Pero es eso, él está tomando esto de Ezequiel. ¿Ves que la Biblia es una sola pieza realmente? Entonces, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Imagina lo que los apóstoles sintieron cuando el templo y toda la ciudad de Jerusalén otra vez arrasado. Y ellos pensando, ¿cómo me acuerdo cuando nos sentamos en los pórticos, en la sombra, y Jesús nos enseñaba? ¿Y cómo me acuerdo cuando Jesús lloró? Solo 2 veces llora a Jesús en los evangelios. Entonces es tiempo. Y eso sirve para nosotros igual, para decir, ¿dónde está ese de lino, el del tintero? Pásame una toallita de esas, le quita maquillaje para que no se borre la tinta, pero que me ponga la señal, márcame. Márcame como uno de esos que gime y que suspira, que clama. Las cosas no se van a componer simplemente siendo positivos, pero Dios inclina su oído. Y lo ha estado haciendo, hemos visto. Y está abriendo puertas tan grandes que ninguno puede cerrar, me quedo así. Digo, ¿qué es esto? Y está sucediendo, y mero cuando como que digo, bueno, pues ya estuvo, ¡pum!, otra puerta se abre. Dios no está desistiendo en cuanto a misericordia. Dios no está apagando su motor todavía. Entonces eso a mí me anima y me estimula para decir, bueno, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Alguno más? Y es eso, por eso trato de tener algún roce. El mercado ya es pedirme mucho porque me desespero, pero es ve y no olvides a los que Jesús nunca olvida. Y míralos y velos y trata de pensar qué sabe Dios de ellos. Y otra pregunta, ¿qué saben ellos de Él? Y quizás, ¿habrá algo que yo les puedo decir? Yo compré un poco de musgo para envolver unas orquídeas en el mercado. Y el chavo con bilé y todo el rollo en la florería y en el mercado y platicando. Y estaban preparando esos ramitos de flores, ¿ves?, que ponen cada año. Entonces, bueno, es tradición, es para ahuyentar el chamuco, lo que me quiso vender. Digo, no, yo tengo algo mejor que eso. Y ahí empezamos a platicar y cómo el chamuco, cómo la ahuyento yo. Y por qué sirvo a Jesucristo y quién es Jesucristo. Y todo su modo cambió hablando. Tanta hambre, tanta sed. Me dio su tarjeta, dice, un día me gustaría ir. Imagina que pudieras tener pláticas así más. Ahí están. Y no se ven los aptos. Tú dices, no, no. Huele mucho a gardenia. ¿Cómo que no? Y es la persona más sedienta en todo el mercado, que está harta de su vida. Pero no tiene otra opción. O no la ve. Entonces, bien, pues ahí está. Ezequiel tuvo que ver y tuvo que reportar lo que vio. Y nos queda el registro y decimos, bueno. Y Pedro nos dice, bueno, esto es normal. Esto es normal. Así es que, entonces, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Aquí estamos, casa. Es normal, entonces. Pero si es así y tú y yo sentimos la presión y sentimos el ardor, ¿cuál será el fin del que no obedece al Evangelio? Que ni siquiera sabe. Entonces tenemos que empezar a decir, oh, y nos da pena, nos da miedo de ser tan ensimismados, pero el que gime y el que clama. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias que en tu palabra, aunque esta es la parte muy tenebrosa y triste en Ezequiel, y casi cada libro de la Biblia tiene su momento de sombra y de tristeza, al final hay un día sin fin. Un amanecer tan largo, tan lento. La alborada creciendo, creciendo hasta pleno día. El día de Dios, que no tendrá fin, nuevos cielos y nueva tierra. Y pienso en mi amiguito en el mercado, en su rutina tan que le está matando, en sus distracciones que le están matando. ¿Cómo podemos hacerles voltear a ver el sol? Entonces, Señor, clamamos y gemimos y te decimos, mira cómo somos, Señor, y mira quiénes somos. Pero tal vez todavía. El del tintero ande por las calles de Cuernavaca buscando a quien marcar. Y te pedimos, Señor, si algo que decimos o hacemos puede cambiar para alguien eso, aquí estamos. Envíanos, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.